Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Es un doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría poderlos saludar como cada 8 días a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Mega Internacional. Nuestro abrazo es fraterno para todos ustedes, muy grande, muy especial. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Hace un par de días, elecciones en Argentina, el péndulo está girando. Bueno, estamos viendo movimientos bastante interesantes políticamente hablando. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Rodrigo Bravo. Él es licenciado en Administración. Él es experto en seguridad, presidente oficial de la Reserva en Argentina, y con él vamos a estar hablando de el tema que por estos días está en boca de todos, la economía de Argentina y qué puede pasar con el nuevo presidente, se va a mover la economía, qué expectativas hay. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado. Creo que bastante interesante la charla con él, ha participado un par de veces en nuestro escenario. Y es uno de esos hombres conocedores del tema de la economía y que nos puede dejar a nosotros pensando muy bien lo que puede llegar a ocurrirnos si no actuamos correctamente. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a Realidad, señoras y señores.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno. Anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Aunque la cifra de decrecimiento de la economía en el reciente trimestre parece pequeña, 0,3%, la verdad es que esta es una pésima noticia, porque muestra que en lugar de crecer, como todo el mundo espera, nuestra economía se está contrayendo, lo cual no sucedía desde 1999, sin contar la crisis de la pandemia. Durante todo el año, las cifras del crecimiento económico del país son inferiores a las del año anterior, pero la tendencia hacia la recesión, que señala un crecimiento negativo, es realmente preocupante. Son varios los factores que influyen para obtener un resultado tan malo, y aunque algunos no son responsabilidad del gobierno porque obedecen a tendencias inflacionarias internacionales, La verdad es que los inversionistas han perdido toda la confianza que les inspiraba antes la economía colombiana. Y ese es, tal vez, el principal requisito para tener una economía sólida, la confianza. Y esta confianza se ha perdido gracias a la pésima gestión del gobierno y a las peores señales que envía permanentemente el presidente Petro. La inversión este año cayó 8,9% en el primer trimestre, 24,6% en el segundo y 33,5% en el tercero. Eso resume el mínimo grado de confianza que inspira nuestra economía. Propuestas de reformas impopulares que solo generan temor entre la gente, muy baja ejecución presupuestal, lo que indica una mala gestión de gobierno, anuncios contradictorios por parte de algunos ministros, amenazas de nuevas reformas tributarias para satisfacer el asistencialismo progresista, propuestas de romper la regla fiscal, lo que representaría perder la poca credibilidad que queda, quejas por parte de todos los gremios que anuncian la quiebra de varios sectores de la producción. Y para rematar, el gobierno publica los resultados de encuestas amañadas que aseguran que todo está divinamente, que la gente está feliz con el gobierno y que si hoy hubiera elecciones, todos votarían por Petro. Con seguridad no hacen esas encuestas en los estadios de fútbol. Todos esos argumentos y muchos otros explican la pérdida de confianza inversionista en el país. Expertos afirman que el 80% de la economía colombiana reposa en los hombros del sector privado, que es enemigo mortal del presidente. Aunque promueva reuniones con un sector de los empresarios para publicar fotos sugiriendo que todo anda perfectamente, la realidad es que los presidentes de los gremios son muy precisos en sus análisis que apuntan a una crisis de la economía nacional. Además, todavía existe el fantasma de la compra de gas y petróleo a Venezuela, que es uno de los propósitos de Gustavo Petro, como si los hidrocarburos venezolanos no contaminaran el ambiente, o como si a los colombianos nos resultara más barato importar combustibles que explotarlos de nuestro propio territorio. Definitivamente, al gobierno no le puede ir peor en el campo de la economía, y pensar que todavía quedan 3 años. Para Realidades, Carlos Sierra.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
Y billetera virtual.
Tampoco. Espéreme, llamo a un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Tenemos en Realidades hoy un invitado muy especial. Él es el doctor Rodrigo Bravo. Él es argentino, es licenciado en administración, jefe del gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él es presidente de la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de Argentina y es especializado en temas de seguridad, de inteligencia y de defensa. Con el doctor Rodrigo Bravo, a quien le damos un cordial saludo, vamos a tratar unos temas muy interesantes de lo que está sucediendo hoy en Argentina. Doctor Bravo, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Bien. Un saludo muy grande para todos los oyentes, el pueblo hermano de Colombia, siempre tan apreciado para nosotros.
A usted muchísimas gracias, doctor Rodrigo, por aceptar esta invitación. Queremos comenzar pidiéndole que explique a nuestra audiencia ese tema del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque, por supuesto, es un funcionamiento un poco distinto del que tiene nuestra organización en Colombia. Entonces, quisiera que, por favor, comenzáramos por allí y luego seguimos con algunos temas relacionados con la economía. Gracias.
Bueno, Argentina es un país federal, está compuesta por 23 provincias que son estados y la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad es el territorio capital y constituye uno de los estados que conforman a la Argentina con su autonomía. Cada provincia tiene un gobernador y la ciudad de Buenos Aires tiene un jefe de gobierno que es a las veces en cuestión de autonomía como si fuera un gobernador más. Argentina es un país extenso en territorio, con grandes vacíos geográficos, con una población concentrada mayoritariamente en el centro, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, que son dos estados, uno dentro de otro, con realidades políticas definidas diferentemente por las autonomías de sus municipios y de su estado provincial y del estado de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Básicamente es un gobierno federal, republicano, con división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial.
Doctor Rodrigo, siempre será grato tenerlo en nuestro programa Realidades y en estos micrófonos. Qué bueno conocer de su voz el tema de la economía. ¿Cómo está la inflación hoy precisamente en la Argentina? Antes de elecciones y ahora, ya que hemos pasado de elecciones, ¿puede llegar a cambiar? ¿Se puede mover la economía? ¿Qué podemos contarle un poquito al resto de los colombianos y del continente donde nos escuchan?
Bueno, precisamente la economía es un tema más que complejo, que fue lo que terminó disparando gran parte de las acciones de campaña. Argentina, hasta el año 2000, yo tengo 46 años. Gran parte de mi vida productiva la viví inmerso en la última crisis, que fue política y económica. Y tendría que remontarme un poco, hacer un poco de historia, para poder explicar el momento que vivimos hoy, ¿no? Hasta el año 2001, nosotros teníamos una moneda que tenía paridad con el dólar. Y si bien teníamos déficit, porque teníamos un gasto público que era superior a lo que recaudaba el gobierno, y ese gasto se financiaba con crédito externo, o sea, con deuda pública, nuestro país tenía una economía, podemos decir, próspera. Había créditos hipotecarios, había posibilidad de financiar, y los indicadores sociales no tenían los niveles de deterioro que encontramos hoy, 20 años después. Después de salir de esto con una crisis que implicó una primera devaluación, una ruptura de ese patrón de cambio que estaba estabilizado, empezó en el año 2003 el gobierno de Néstor Kirchner a intervenir de manera fuerte en la economía. Y la intervención genera distorsión. Y la distorsión que genera el Estado con su intervención permanente generó inflación, y cada vez una inflación mayor. Para que ustedes se den una idea, hace 20 años la Argentina tenía un tercio de la presión tributaria que tenemos hoy. Esto quiere decir que la Argentina tenía una tercera parte de los impuestos que hoy constituyen la matriz impositiva argentina. Y sin embargo, hoy la Argentina, o el argentino, o los ciudadanos que habitan nuestro país, no reciben tres veces más servicios del Estado, ni servicios de tres veces mayor calidad. Todo eso ha sido generando gasto público que no ha generado impacto en la sociedad, que ha deteriorado los indicadores sociales, porque tenemos mayor pobreza, estamos cerca del 40% de nuestra población hoy bajo la línea de pobreza, tenemos gente que trabaja y así todo es pobre. Tenemos un sistema educativo público deteriorado, tenemos una salud pública deteriorada, y bueno, ni que hablar de los temas de seguridad y de defensa, con una desinversión importante durante los últimos 20 años que, que tienen consecuencias en el personal, que tienen consecuencias en el material que les toca operar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras Fuerzas de Seguridad, y por supuesto que tienen consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos, que son los que sufren los problemas de inseguridad.
Tuve la oportunidad de visitar Argentina, doctor Bravo, hace un par de meses, y me encontré con que, como en todas partes, existe un dólar oficial y un dólar negro. El negro allá se llama dólar blue. En ese momento había una diferencia muy grande entre uno y otro. El dólar oficial tenía un cambio de tal vez 350 pesos por dólar, mientras el dólar blue estaba prácticamente al doble, cerca de los 700. Claro, esa diferencia hace que haya una dificultad en términos comerciales desde el punto de vista cambiario en muchos de los insumos de los productos. Pero además, hoy me entero que ese dólar blue está cercano a los 1,000 pesos. ¿Cómo es posible manejar una economía en términos razonables, una economía de consumo, de lo que lleva la gente a su mesa de comedor todos los días, en unas condiciones como estas? ¿Cómo se manejan allá los precios? ¿No hay un riesgo de venezolanización de la economía?
Bueno, muy interesante la pregunta y la reflexión. Yo les contaba esto, que el gobierno genera un gasto público enorme en Argentina. Y ese gasto público no lo hemos podido resolver. Nos llevó a la crisis del 2001 y en lugar de salir de esa crisis reduciendo el gasto público, organizando las cuentas, y el gasto público es como lo que uno gasta en la casa, ¿no? Al final del día. Si uno gana 1,000 pesos y gasta por 1,500, ese déficit en algún momento se termina pagando. Y acá lo termina pagando el pueblo en su conjunto. Pero principalmente son víctimas de este exceso de gasto que se paga con emisión, con impresión de billetes, que rápidamente pierden el valor. Y que dan una falsa sensación de consumo. Entonces, al principio la inflación ayuda a la gente a tener más consumo. El comerciante vende más, la gente siente que tiene un poco más de poder adquisitivo, pero esa sensación rápidamente se va agotando porque uno cada vez necesita más billetes para comprar lo que compraba antes. Y esto hace que especialmente los pobres, los más pobres, sean los más perjudicados, porque la inflación que se traslada a los precios de los productos es precisamente la que afecta al que menos tiene. Principalmente uno empieza a ver cómo la inflación empieza por el incremento en alimentos, empieza por el incremento en vestimenta, y esos son los consumos básicos que tienen las personas más humildes. El que tiene más dinero tiene estructura y generalmente saca una ventaja de esto y puede recurrir a mercados paralelos, a mercados negros, y refugiarse de otra manera. En Argentina los pobres últimamente estaban pudiendo ahorrar en paquetes de fideo porque sabían que si hoy podían comprar un paquete de fideos de más, con ese mismo dinero mañana no lo iban a poder comprar. Y la inflación se acelera cada vez más, es exponencial. Hoy tenemos un año con 10% de inflación, al año siguiente tenemos un 15%, al otro un 30%, y hoy estamos en Argentina con un 140, 150% de inflación y acelerándose cada vez más, con riesgo de caer en una hiperinflación. Todo esto ha hecho, además, que el gobierno adopte permanentemente medidas que son, a su vez, distorsivas. Interviene en la economía tratando de controlar precios, que es una práctica que ha fracasado desde el Imperio Romano, el control de precios, y es una práctica que todos los gobiernos populistas intentan. Control de precios generan más distorsión en el mercado, generan mercados paralelos. Nosotros tenemos, como bien decía Carlos, no un tipo de cambio oficial y uno paralelo. Tenemos 17 tipos de cambio distintos. Para el que exporta, para el que importa, depende del producto que se exporte. Entonces, es imposible tener una economía que funcione de manera ordenada con una intervención tan grande del Estado, que lo único que hace es generar cada vez más problemas y más distorsión y más inflación. Por supuesto, si el dólar oficial que está cerca de 350 pesos hoy, contra un dólar en el mercado negro o paralelo, que es el dólar que consigue la gente, porque es el que uno puede acceder. El dólar oficial está limitado para entidades bancarias, para alguna exportación. Eso queda únicamente limitado para algunos privilegiados, amigos del gobierno, que pueden acceder a ese mercado de cambio oficial, mientras que el resto paga una cotización excesiva también por una moneda que no puede acceder. El dólar se hace escaso, la gente trata de deshacerse de los pesos y mete más presión sobre el tipo de cambio. Pero lo importante acá es entender que todo esto lo genera el Estado. No hay especuladores, esto es un problema del Estado con una intervención tratando de sostener cuestiones de manera artificial, donde cada vez requiere más intervención y más medidas. Entonces se terminan haciendo tan complejas las medidas que adopta el Estado, que son de imposible cumplimiento, imposible seguimiento, subsidiando, por supuesto, aquí la energía eléctrica, por ejemplo, es muy barata, o el transporte público, es irrisorio lo que paga el usuario, el consumidor. Pero sin embargo, alguien está pagando por eso, no es gratuito, y eso se paga con emisión, con inflación, lo terminamos pagando todos con más pobreza. Y con eso se hizo y se articuló mucho una campaña del miedo desde el oficialismo. Si perdemos las elecciones, el boleto de colectivo se va a ir a un dólar, 1.000 pesos. ¿Quién lo va a poder pagar? Bueno, la gente ya, por más que el boleto esté hoy en 5 centavos de dólar, un precio irrisorio, lo está pagando a través de sus impuestos, lo está pagando con el impuesto más grave, que es la inflación, que castiga precisamente al que menos tiene. Porque nuevamente los que tienen por ahí mayor estructura, mayor posibilidad, se refugian mejor de la inflación. El que tiene recursos, el que tiene activos, el rico, el empresario, tiene instrumentos que no los tiene el pobre, que se ve obligado a refugiarse, como les decía antes, en un paquete de fideos o un paquete de harina para no perder el poder adquisitivo de su esfuerzo, de su trabajo.
Doctor Rodrigo, hay un capítulo bastante importante, y es que, escuchándolo a usted y leyendo un poquitico, usted me corrige si estoy equivocado, hay una deuda pública del gobierno que supera los 400.000 millones de dólares a hoy. ¿Es así? ¿Voy en el camino correcto?
Sí. A ver, una de las cuestiones, a mí en mi participación en política, empezó precisamente después de la crisis del 2001, involucrándome en una crisis que trajo aparejada la ruptura del sistema bipartidario que había en Argentina, con un bloque que era el centro-derecha, el Partido Peronista, y la centro-izquierda con el radicalismo. Esos dos partidos, que fueron dos grandes partidos del siglo XX, llegaron desgastados, entraron desgastados al siglo XXI, y se conformó en Argentina una política de alianzas. Estas alianzas mezclaron un poco de todo, y se mezcló gente proveniente de la centroderecha con la centroizquierda, el intento de tener algo de gobernabilidad. A mí me tocó formar parte de una nueva propuesta, que es Propuesta Republicana, el PRO, de estar desde la primera hora, y cuando alcanzamos finalmente, sin que nadie lo esperara, y pudimos derrotar al kirchnerismo que venía con su impronta populista, luego de 12 años durísimos en Argentina y con el miedo de que la situación se agravara y terminábamos como Venezuela precisamente, pudimos tener un poco de esperanza y tener la presidencia de Mauricio Macri. Uno de los errores políticos que cometimos fue no comunicar correctamente cuál era la herencia que nosotros estábamos recibiendo. Porque esto es muy fácil, el populismo gasta y la fiesta la termina pagando el gobierno que le toca hacer el ajuste.
Pero aquí viene la pregunta importante también, y perdóneme que lo interrumpa, porque era interesante que nuestra audiencia conociera que efectivamente a dónde se va el gasto público, que esto es importante y es interesante. Pero nosotros en Colombia tenemos una figura, no sé si existe en Argentina, porque alguien me hizo la pregunta, uno de nuestros oyentes en el superchat, nosotros tenemos una figura que se llama el IVA, el impuesto al valor agregado. No sé si existe allá, si ese mecanismo se implementó, no se ha implementado también. Y eso nos daría pie para pensar en muchas otras cosas, doctor Rodrigo.
Esa es una de las preguntas. Y la otra, ese hueco fiscal obviamente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ahí ese hueco fiscal, ¿qué pasa con la inversión extranjera? ¿Se queda quieta? No, ¿está en stand-by? ¿Cómo se mueve ese capítulo económico precisamente ahí?
Bueno, hay dos cuestiones que van en paralelo. Por un lado, la Argentina, como te decía, como es deficitaria y el Estado se financia a través de sus impuestos, ha creado una cantidad de impuestos que son imposibles de llevar. Entonces, hasta la empresa más chica hoy necesita un contador para entender la matriz impositiva y poder liquidar impuestos, salarios. Toda esta carga va sobre el que produce. Tenemos un IVA que era del 21% y tenemos 170 impuestos, además del IVA. Algunos se superponen cuando uno analiza dónde están, qué es lo que se está pagando en un determinado precio, mucho de ese componente es impositivo. Y por supuesto, esto penaliza al que produce, penaliza al que quiere consumir y penaliza al que quiere invertir. Argentina durante los años 90 absorbía gran parte de la inversión extranjera directa de América Latina. Y durante ese tiempo teníamos reglas claras, porque eso también es la otra pata importante. Teníamos una estabilidad jurídica que incentivaba, no solamente a través de los impuestos, sino a través de reglas y seriedad, a invertir. Incentivaba a la inversión a largo plazo, que es donde uno espera que el país reciba activos que sea competitivo y que le permitan crecer. En Argentina es muy difícil que alguien quiera invertir si no hay clima de negocios. El clima de negocios lo tiene que dar la seguridad jurídica, por un lado, la invitación a través de la propuesta impositiva, pero también a cuestiones como van los problemas con los sindicatos, con el costo de los juicios laborales. Entonces, es un conjunto de cuestiones que desincentivan al privado a invertir y precisamente el Estado termina siendo el principal empleador, termina siendo el que absorbe, digamos, la masa laboral de gente, el que tiene que liderar las inversiones porque no hay quien quiera invertir si no va a poder recuperar la plata o si no va a tener la certeza de que por lo menos su negocio va a estar garantizado. Nadie viene a desembolsar dinero en forma de caridad. Entonces, esto en Argentina, el clima de negocio se perdió también por la falta de seriedad, por la falta de compromisos, por las dificultades que se dan al realizar un trámite, por la cantidad de impuestos que distorsionan o que tratan de proteger determinadas industrias, que son lamentablemente empresarios que se ven obligados a ser prebendarios del gobierno, porque su verdadero negocio, su forma de subsistencia, es posible solo a través de la relación con el Estado. Entonces, todo esto distorsiona nuevamente la economía y genera pobres, genera cada vez peores salarios, genera cada vez más gente que se cae del sistema, genera cada vez mayor número de indigencia, genera problemas en materia de seguridad. Todo esto, llegamos nosotros a esta elección con un hartazgo generalizado, con el miedo real de la gente no a perder el subsidio, a pagar barata la luz, que aquí se despilfarra la energía, es muy barata, el transporte es muy barato, pero también es muy barato o es accesible el subsidio, por ejemplo, al que viaja en la aerolínea de bandera, y es una aerolínea deficitaria que no puede competir, tiene 4 veces más empleados por avión que una aerolínea comercial estándar. Entonces, todo eso se paga con déficit y con pobreza. Esa es la trampa en la que está metida Argentina y es la trampa en la que estamos tratando de salir. Y es importante que reconozcamos dónde están los problemas, porque cuando toque hacer los ajustes, porque viene una etapa dura para el país, porque no hay recursos, porque no hay inversión que nos ayude a salir de esto en el corto plazo, nos toca una etapa de sacrificio, de honrar los compromisos y las deudas que tenemos, porque la Argentina también corre riesgo de entrar en default por incumplimiento de pago, porque hoy no tiene divisas, el Banco Central prácticamente no tiene reservas. Entonces, es un trabajo importante que tiene como desafío todo el equipo económico del gobierno del presidente electo, del presidente Milei, para por lo menos estabilizar la economía y tener un plan económico que nos va a llevar por lo menos 1 o 2 años estabilizar de manera armónica la economía. El riesgo está en lo inmediato, en no terminar en una hiperinflación, tomar las medidas correctas. Esto es como un paciente que está en coma y permanentemente se ve obligado a recibir una medicación para que su estado quede en coma y no se muera. Digamos, permanentemente insertar un medicamento para estabilizar el pulso cardíaco, otro medicamento para estabilizar la respiración, otro medicamento para estabilizar los pulmones. Bueno, esto es exactamente igual. Es una economía tan distorsionada, tan intervenida, que hay que ir desarmándola poco a poco y estabilizándola en el corto plazo para que no desencadene una hiperinflación y tengamos que caer en incumplimiento de pagos o refinanciación de deudas de otro tipo. Es un desafío grande que tenemos hoy como país. Y es el riesgo que tiene la región, porque yo veo también que Colombia ha acelerado también su inflación y las medidas distorsivas que toma el Estado, nuevamente, a través de la distribución de subsidios, empiezan a generar esta distorsión en el conjunto de la economía. Eso es realmente algo que tienen que tener en cuenta como advertencia. Nosotros vivimos la inflación y uno no llega a 140% de inflación de la noche a la mañana. Va llegando de a poco y cada vez se va acelerando y cada vez se va, es como quien va engordando, digamos. Uno no engorda 100 kilos en una semana. Lo va haciendo de a poco y luego lo que toca es duro, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio. Acá es exactamente lo mismo, va a haber que hacer grandes sacrificios. Nosotros en términos reales estamos ganando muy poco dinero. Nosotros supimos ganar y yo se los pongo así, en dólares yo ganaba más dinero cuando tenía 20 años, que tenía un puesto de entrada en una empresa, que lo que estoy ganando hoy con títulos universitarios, posiciones jerárquicas y eso, ese plazo de 20 años de mi vida productiva me los ha robado el gobierno, ¿sí? El Estado con sus malas políticas, con su intervención. Uno, la moneda de uno, nosotros el peso se ha destruido y ha perdido el valor. No porque los argentinos no hayan querido, no hayan confiado en el peso, sino porque no hemos confiado en el Estado que permanentemente nos licuó imprimiendo más pesos, nos licuó distorsionando nuestra economía con medidas intervencionistas. Cuando uno va a los supermercados de acá, por ejemplo, y cruza la frontera con el país más cercano que tenemos, Uruguay, por ejemplo, uno encuentra mucho más oferta de productos en Uruguay, hay más productos importados, hay más libertad precisamente de comercio. Aquí todo eso, hay escasez de productos en góndolas, los productos al ser escasos son más caros, hay más especulación, uno encuentra el mismo producto con grandes distorsiones de precios.
Sí, pues permítame decirle, doctor Rodrigo Bravo, que lo que usted nos narra de la situación económica argentina lo estamos comenzando a vivir efectivamente aquí en Colombia, con las políticas progresistas del actual gobierno. Es un gobierno, como usted sabe, de izquierda, que llegó con estas tendencias y que lamentablemente se empiezan a ver en los resultados de la economía del país. Las principales industrias, que en épocas muy recientes eran florecientes industrias que empujaban la economía, como la construcción de vivienda, pues se ha caído más de un 50% en el último año, por supuesto, con una destrucción de empleo gigantesca. Más de 30.000 familias que habían comprado sus viviendas han tenido que desistir de los negocios porque no tienen la manera de acceder a los mecanismos que antes existían para poder continuar con la compra de su vivienda. Pero la inversión también se ha destruido por encima del 30% en el último trimestre. La economía decreció 0.3% en este último trimestre, algo que no sucedía desde 1999. Si sacamos la época de pandemia, que por supuesto es absolutamente, digamos, no se podría considerar como algo normal dentro del análisis económico. Entonces, lamentablemente, pues ahí nos podríamos quedar el resto del programa mencionando las cifras que son muy desfavorables en términos económicos para el país. Pero en general, lo que usted está mencionando es algo que ya comenzamos a ver en Colombia y que ojalá no suceda, que ojalá no nos lleve a donde hoy está Argentina. Ojalá que Colombia pueda muy pronto enmendar la figura y recomponer la situación y poder terminar por lo menos este gobierno populista, este gobierno que es de corte progresista, sin que la economía llegue a ese nivel de deterioro. Hay otros aspectos, las políticas energéticas. Bueno, como le digo, hay innumerable cantidad de circunstancias que están generando esa sensación de desconcierto y sobre todo de desconfianza, que es lo principal para acabar con una economía. Los inversionistas no dejan su dinero en un sitio donde lo van a perder. El dinero es cobarde, el dinero no busca sino los sitios donde realmente puede tener sus mejores resultados. Y desde ese punto de vista, en Colombia tenemos mucho temor con lo que nos pueda pasar. Pero la pregunta viene precisamente hacia la solución del problema en Argentina. Acaba de ser elegido Milei con una manera de pensar completamente distinta. Su contendiente en las elecciones era precisamente quien es hoy ministro de Economía, que por supuesto es el culpable de todo lo que usted nos narra, junto con el gobierno actual. Y bueno, hay mucha expectativa. ¿Qué piensa usted de este cambio en el gobierno? Ya nos ha comentado que hay que tener calma para encontrar resultados que se nos encuentran de un día para otro. Pero ese optimismo que comenzamos ya a ver, por lo menos en las bolsas en Argentina, ¿sí es concreto, sí se puede llevar a un feliz término en el plazo que tiene el presidente Milei para su periodo de gobierno?
Bueno, hay dos cuestiones. El presidente actual que fue electo por una minoría en un principio con un partido nuevo, fuerte corte libertario, liberal libertario, mientras que la alianza, por ejemplo, mi partido de centro derecha, tenía otro candidato que quedó fuera del esquema de balotaje. Y ahí se prendieron las alarmas para Argentina porque lo que esperábamos o lo que era deseado es que ambas fórmulas de centro-derecha, digamos, pudieran competir en un esquema de balotaje. Sin embargo, esto no pasó. El PRO y la Alianza Juntos por el Cambio quedó fuera de la contienda final y corríamos riesgo de caer nuevamente en el populismo. Entonces, esto ayudó a reorganizar la política argentina. Se unieron en alianza la alianza La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio y obtuvieron una victoria por encima del candidato del oficialismo, que hacía también a las veces de ministro de Economía, un ministro de Economía con un 140% de inflación. Es una inflación que no la tiene un país en guerra. No la tienen países en guerra durante muchos años, como, no sé, Ucrania, o el crecimiento económico que puede tener Ucrania con el decrecimiento económico que ha tenido Argentina en los últimos días. Para darse una idea de lo grave que puede ser una mala gestión en la política económica. Ni siquiera países estando en guerra han perdido en términos económicos lo que hemos perdido nosotros. Y esta configuración nueva de la política argentina es también lo importante, porque es lo que va a dar precisamente la gobernabilidad, las garantías para que la economía se pueda desarrollar, para que podamos tener nuevamente reglas claras, para que podamos abrirnos y no aislarnos del mundo, para que invitemos a los inversores a radicarse en este país que tiene mucho para ofrecer. Esa es una de las ventajas de Argentina. Cuando uno analiza la Argentina, Argentina tiene mucho por dar. Tenemos una reserva importante de litio, tenemos la segunda reserva de gas más importante del mundo después de Rusia, tenemos reservas importantes de petróleo, tenemos capacidad para producir el doble de los alimentos que producimos con reglas claras, con inversión. Hoy Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tranquilamente podría producir alimentos para 800 millones de personas. Con iniciativa también tenemos una cantidad importante de unicornios, muchos de ellos tecnológicos. Argentina supo desarrollar en su momento tecnología nuclear propia. Tenemos empresas de desarrollo tecnológico importante. Todo esto producto de la iniciativa del argentino que siempre tiene que estar viendo soluciones a los problemas. Es una cuestión básica de la economía, ¿no? Encontrar soluciones a los problemas que nos plantea el desafío de vivir en este país. Hoy tenemos la posibilidad de ir enmendando este camino, pero por supuesto hay una pesadísima herencia, hay cosas que tenemos que resolver. Nosotros tenemos prácticamente 15 puntos del producto malgastados en el Estado, con una distorsión total. Gastamos dinero de las arcas públicas que se financian con deuda o con emisión monetaria, que es inflación, en lugares que realmente no son necesarios y faltan insumos básicos para servicios que tiene que brindar el Estado, como la salud pública. Está deteriorada la educación pública, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, el combate contra el narcotráfico, que es un flagelo que viene creciendo también en Argentina. Todas estas cuestiones necesitamos ordenarlas y ordenarlas de manera rápida. Ese es el desafío que tiene este gobierno: conseguir inversores que apuesten nuevamente por Argentina. Argentina tiene que demostrar que está en capacidad de cumplir. El desafío es importante y la deuda que tenemos, la herencia que tenemos es grande. Generalmente esto es también parte de la trampa del populismo, como les decía, porque el populismo gasta y después el que tiene que pagar y hacer el ajuste pierde popularidad. No hay político que sea popular recortando el gasto, tomando medidas restrictivas. Le pasó a Winston Churchill en Inglaterra con su famoso sangre, sudor y lágrimas. A pesar de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, perdió las elecciones. La gente, por supuesto, no puede hacer sacrificios de manera permanente. Y el argentino está cansado ya de vivir mal, de trabajar y que el dinero no le alcance, de no poder proyectar, de no tener certeza de cuánto va a ganar el mes que viene, o si va a poder pagar la luz o el alquiler, o qué impuesto nuevo va a haber, o qué medida distorsiva, o si compra algo en el supermercado hoy porque no lo va a poder encontrar mañana. Todas estas cuestiones son realmente las que llevaron al gobierno a ser terriblemente, duramente derrotado en las elecciones, y surge nuevamente la esperanza, ¿no? de poder salir de esta crisis que tiene varias décadas, que ha sido una trampa del populismo, que ha cobrado un nivel de hartazgo en la sociedad, que han perdido hasta en los lugares más humildes, y eso les ha dado mucha bronca también al oficialismo, perder el voto de los sectores más humildes, que los más humildes hayan comprendido que acá se sale con el privado, se sale con el trabajo, que se sale apoyando al país con con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, y no pidiéndole al Estado, un Estado paternalista que nos dé de comer cada vez menos.
Doctor Brown, todos hemos visto en redes sociales el perfil del presidente electo en Argentina y su capacidad en el tema económico, y uno ve como una deficiencia en el tema político, además porque lo dice abiertamente que son los políticos los que tienen al país en esas condiciones. Pero quisiera que me dijera cuál es la percepción que hay hoy con relación a la vicepresidenta. Es una mujer que conoce sobre el tema de defensa y seguridad, ha sido una activista particularmente en el reconocimiento de víctimas del terrorismo. Corre por redes sociales un video donde ella explica claramente cuál es la perspectiva que hay con relación a ese sector, pero el ciudadano de a pie, ¿qué siente con Victoria Villarruel?
Bueno, a ver, son muchas cuestiones. Aquí se hizo un discurso interesante sobre la casta, haciendo lugar a la casta política, que son los que se han hecho ricos aquí, se han hecho millonarios, han sido algunos políticos, y no voy a decir todos, porque yo precisamente creo en la política, creo que la política es el instrumento para salir. Pero por supuesto, cuando los malos políticos se apoderan del Estado como si fuera un botín, se convierten en esto, en una casta. Y la gente pudo identificar esta cuestión de casta. Y la casta se rodeó precisamente de un relato. Y ese relato era que para la casta estaba permitido todo, estaba permitido robar, siempre y cuando le dieran al pueblo. Entonces se le toleraba esta impunidad con la que se movían. Y la gente se empezó a indignar con esto. Pero también era un ataque permanente de la izquierda sobre la construcción de un relato, buscando precisamente una grieta y el famoso dividir y conquistar. Entonces, confrontar a la sociedad y enfrentar a la sociedad argentina, buscando culpables de los problemas que tiene la gente. Entonces, esto se hostigó mucho desde el oficialismo saliente, con un discurso de odio, con un discurso muy bien estructurado. Estábamos viendo, y ahora empezamos a analizar un poco dónde está el gasto del Estado. Bueno, el Estado argentino gasta cerca de 2.000 millones de dólares a moneda de hoy en una cantidad impresionante de periodistas que trabajan en el Estado, que si tuvieran un minuto de radio tendrían sueldos astronómicos por participar en un minuto. Había, no sé, 12 panelistas con sueldos en dólares que tenían una participación de una hora, tal vez entre 12 en un programa pagado por el Estado. Entonces, con eso se organizó un relato, se construyó un relato, se mantuvo un relato con periodistas, con pauta oficial, con comprando organizaciones sociales, artistas, pagando festivales con el dinero del Estado, haciendo campaña con el dinero del Estado. Todo esto generó que empezara a haber del otro lado una derecha que estaba callada, una derecha que era culposa, una derecha que estaba silenciada y que no encontraba una voz que la representara. La vicepresidenta fue fundadora de una organización para defender a las víctimas de actos terroristas, que acá parece que se hablaba solamente de un terrorismo de Estado o la construcción de las víctimas del terrorismo de los años 70, porque nuevamente esto tiene una historia relacionada a los grupos terroristas y guerrilleros de Argentina de los años 70, cómo hicieron el entrismo en los partidos políticos, cómo fueron reorganizándose y después de la caída del Muro de Berlín se reorganizaron y se reencontraron en el Foro de San Pablo, y cómo Néstor Kirchner, siendo un hombre pragmático de la política que venía de una centro-derecha, en el año 2003 entendió que girar rápidamente a la centro-izquierda le iba a dar caudales de voto, y más donde tenía una región que estaba girando a la izquierda, donde encontró aliados como Chávez, como Lula da Silva, como el presidente Correa de Ecuador. Todo eso fue una izquierda organizada que avasalló una derecha que estaba dividida, que estaba sin posibilidad de manifestar, sin encontrar candidatos que representaran correctamente sus ideas. Bueno, las consecuencias fueron estas: nos robaron durante más de 20 años, con un discurso, con un relato, con una estrategia pensada, orquestada y organizada y coordinada. Esto no fue una cuestión casual. Fueron improvisados.
Claro, claro que sí. Lo que esperamos que cambie con el nuevo gobierno en Argentina y que vengan mejores vientos para la economía, sobre todo porque realmente la situación está muy deteriorada. Pues doctor Rodrigo Bravo, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Esperamos lo mejor para Argentina en el inicio del nuevo gobierno y lo invitamos para que nos acompañe muy pronto nuevamente en Realidades para comentar cómo se presenta ese cambio de gobierno, cómo saluda a la Argentina este nuevo gobierno y cómo se produce esa evolución en la economía para lograr lo mejor para su país. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, y espero que conversemos nuevamente en Realidades muy pronto.
Bueno, gracias a ustedes, y para finalizar, quería decir un poco respondiéndole también la pregunta a Rocío. La vicepresidenta precisamente responde a esa voz de la derecha, es hija de un militar, se formó en Derecho, atendió aquí hubo una persecución grande con falsos positivos sobre militares y juicios de lesa humanidad, y visibilizó también un problema y un reclamo de una parte que estaba sometida de la sociedad argentina. En estos momentos estamos todavía en transición, aquí el gobierno asume el 10 de diciembre, pero se están definiendo los ministros, los jefes de las carteras, están todavía algunas carteras, sabiendo que la calle va a estar complicada por la falta de dinero, por el recorte de subsidios, se va a pasar de 20 ministerios que había a una estructura de 8 ministerios, se empieza a racionalizar el Estado, y por supuesto aquí hay sectores que van a perder, y la famosa casta, como antes definíamos, no va a entregarse sin dar pelea, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No vamos a tener un panorama sencillo en los próximos meses. Va a haber que estar muy atento con lo que pasa en Argentina y tomar medidas que nos permitan estabilizar la economía, mantener la gobernabilidad y transmitir confianza de que vamos a poder, esta vez sí, desprendernos de una vez y para siempre de este populismo que nos ha causado una pobreza a un país tan rico, o con tantas riquezas precisamente como Argentina, que nos han llevado a esta situación crítica realmente. Esperamos que para Colombia pueda aprender de las lecciones de Argentina, que vean en reflejo lo que puede suceder si no están dispuestos a accionar correctamente, si no entienden cuál es el relato que van a tratar de venderles y cuáles son las consecuencias de comprar ese relato que no tiene un final feliz como hemos sabido aquí. Así que muchas gracias, y será para mí siempre un placer estar con ustedes, y espero el año entrante estar visitando también Colombia en algún momento, siempre tan lindo y tan caro para mí.
Será un gusto tenerlo en Colombia, y le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias, doctor Bravo.
Un saludo a toda la audiencia.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no, tengo billetera virtual.
No me diga, ni modos, hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Llegamos. Son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
Y billetera virtual.
Tampoco. Espere, me llamó un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Porque usted merece saber la verdad.